Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy será trabajos presentes y futuros con una invitada muy especial. Ella es la maestra Nadia Mireles, directora de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco. Buenos días, Nadia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Buenos días a todas y a todos. Muy, muy bien. Emocionada de estar aquí.
Excelente, pues mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompañan
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
y Roberto Osorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, pues comenzamos. El tema trabajos presentes y futuros, pues no tiene mucho más que describir. Que ahorita nos platique, fue un tema que se expuso en Talentland, a los que tuvimos la oportunidad de ir y escuchar aquí a Nadia. Y ahorita nos platicará ella, pero antes, Nadia, platícanos de ti y de tu trayectoria. ¿Cómo estás?
Bien, pues muchas gracias por invitarme a este podcast, Ale, y pues Roberto y Armando, también un gusto estar aquí. Bueno, yo soy una apasionada de la tecnología, me gusta mucho la tecnología. Veo ahora ahora ya mayor, ¿no? Que desde pequeña me gustaba mucho. He tenido ya que trabajar y he trabajado con tecnología desde hace ya, pues, más o menos 20 años, casi saliendo de mi universidad. Yo estudié negocios internacionales primero y luego ya una maestría en tecnologías para el aprendizaje. Y esa maestría, que fue hace ya un montón de tiempo, que ya ni me gusta recordar cuánto, fue en línea y fue híbrida. Fue híbrida. Yo tenía clases presenciales donde íbamos a las clases, pero luego también, como era con una alianza con una universidad española, ahí empezaron los cursos en línea. Y pues a mí me cambió, me abrió muchísimo los ojos, la mente de cómo se podía aprender, porque yo misma aprendí muchísimo. Todo lo que ahorita aplico en mi día a día, muchísimo de ello lo aprendí en esa maestría. Después, en ese tiempo, durante esa maestría, también incluso ya para el final de la misma, pues pude. Mientras tenía los cursos, me hice un viaje así de mochilazo a Europa y cada día y medio me sentaba en un cibercafé, porque pues no había todavía todo lo que había ahorita de tecnología. Y ahí ya mandaba la tarea, participaba en el foro y luego ya paseaba un poquito y al día siguiente lo mismo y así estuve. Entonces estuvo súper interesante, cosas que pues hace poco nos trajo la pandemia de poder hacer de estudiar en casa, trabajar, las nómadas. Pues yo lo había vivido en un esquema, ¿no? Muy interesante. Y bueno, trabajé en ese entonces en un área de aprendizaje de idiomas con tecnología, un centro de aprendizaje de idiomas. Entonces me encantaba el tema de, pues, todos estos software para instalarlos y poder aprender idiomas. A mí me encantan los idiomas. Y pues ahora existen herramientas, ¿no? Que todo el mundo estamos usando, la verdad, millones de personas en el mundo. Y así se fue, pues, también como fui aprendiendo, ¿no? Con ello. Después estuve en el Banco Interamericano donde desarrollábamos cursos, virtualizábamos cursos porque se necesitaba que la gente aprendiera de una política, ¿no? Del banco
Claro,
así,
claro.
o de algún sistema interno, etcétera. Entonces ayudábamos a poner eso en línea. Y bueno, después ya me regresé, después de 5 años ya a Guadalajara de vuelta, y acá trabajé en la Universidad de Guadalajara, en la Oficina Internacional, donde también pusimos un montón, algunas ajustes y un montón de nuevas tecnologías en el sistema de intercambios. Y después lo que es ahorita, bueno, llegué a donde ahorita es Plataforma Abierta de Innovación, PLAI, que pues realmente concibe pues la tecnología
Claro,
como inicia, ¿no?
como
Pero
base.
nació híbrido, ajá, un proyecto muy, muy apegado pues a la tema de ser tecnológico, pero también lo físico, lo educativo. Dije que soy apasionada de tecnología, pero también, o sea, la tecnología educativa es
Educativa, claro.
la que más me ha gustado, ¿no? Y entonces Play demuestra o puso pues un poco ahí en esa plataforma un poco de ambas, ¿no? De la parte, o más bien mucho de lo tecnológico y mucho de lo educativo. Entonces, pues esa ha sido mi trayectoria profesional de por qué la tecnología me acerqué pues desde casi egresada a ella. Y bueno, y en el campo educativo también nunca me he alejado del todo. Y pues hoy ya estoy pues estamos en el quinto año de trabajar en esta institución, y es gracias realmente a la tecnología y a la innovación que hemos podido pues llegar a mucha gente, ¿no? Traer cursos, etcétera, ¿no? Realmente pues creo que sí hace un cambio la tecnología para bien, pero bueno, ya estaremos hablando ahorita de más temas. Y pues básicamente esa ha sido un poquito mi trayectoria pues profesional, ¿no?
No, pues muy interesante tu trayectoria, lo dices como muy simple, pero si cualquiera te googlea ahí se ve que has tenido una carrera bastante, bastante interesante. Sonó así como tecnología y educación, pero has hecho muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué trabajos presentes y futuros? A ver, platícanos así del concepto. Digo, no, son palabras, son tres palabras, trabajo, presente, futuro, como fáciles, pero ¿cómo las juntas? ¿Qué significa?
Híjole, pues a mí misma yo creo que me ha pasado el tema de que ahorita que les mencionaba que empecé a trabajar con tecnología, Y desde la maestría esta que también era en línea, que ya utilizaba esta tecnología, y sin saberlo yo me estaba subiendo como una ola, o aprendiendo a surfear, digo yo, aunque no sé si es la vida real, me gusta bucear, no surfear, pero el aprender a surfear, y entonces ya más o menos vas tomando la ola. ¿Qué quiere decir eso traducido acá? Que a épocas recientes o fechas recientes, y sobre todo en este último trabajo, mucha gente me decía, es que tú estás muy adelantada a la tecnología. Yo les decía, no, yo no estoy adelantada para nada. Yo creo que más bien hay el mundo ahí trae un retraso importante en cómo se utiliza y se aprovecha la tecnología. Y pues obviamente no nada más el trabajo, yo me gusta la investigación también para poder sustentar y fundamentar todo de una manera metodológicamente hablando correcta, ¿no? De decir, a ver, no lo estoy diciendo yo. Entonces, realmente estamos en una gran cuarta ola, ¿no? De la revolución industrial, como se sabe que actualmente se habla, ¿no? De 10 años nomás, pero se sabe que todo lo que ha venido en las otras anteriores, pues ahorita se está conjuntando. Me voy a ir como más bien de adelante hacia atrás, o sea, ahora tenemos, ¿no? Todo un campo en el mundo del internet, que computadoras son más inteligentes. Después de eso utilizamos todo lo mecánico y toda la producción en masa que veníamos usando por siglos, desde que empezaron casi los carros, ¿no? Y desde ahí atrás, pues las máquinas que comenzaron a ayudar a hacer producción hasta llegar a la de vapor. Pero realmente estamos hoy en un momento en donde hay trabajos que pues tal vez, depende de qué generación estás, crees que es del presente o del futuro, y en realidad ya es del pasado, o trabajos que se ven muy, muy futuros, pues ya resulta que tienen 15 años, ¿no? Como el conductor de plataforma, o sea, de Uber, eso, pues ya no es nuevo, o sea, ya tiene 15 años, entonces, ¿qué es presente y qué es futuro? Y los trabajos del futuro que yo tenía leyendo e investigando de ellos, muchos años ya están pasando, y a nosotros hace poco ya habilitamos una vacante para editor de texto con inteligencia artificial, ya actualmente, ya estamos contratando a alguien para ello. Y entonces cuando a veces ya en la vida real pues te das cuenta que todavía la gente no visualiza, y que tal vez estamos pensando en trabajos que se ven muy lejanos, pero ya están aquí, y otros que ya pues ya están ya pasados, ¿no?
Pasados.
Entonces, esta época también me pasa, y eso me hizo mucho estarlo promoviendo más aún, porque yo lo ponía muy en el campo profesional, pero venían amigos que me dicen, oye, ¿qué le tengo que enseñar a mis hijos ahorita? Porque ya no funciona. Nosotros yo ya, no, ya me alejé, ¿no? Entonces, amigos que me han preguntado, y conocidos, colegas, etcétera, que vienen y que te preguntan qué le enseñan, qué le tienen que recomendar a sus hijos de 8 o 10 años que van a estudiar pronto. Entonces, pues hay que abrirles ese panorama porque ya lo que nosotros estudiamos en generaciones pasadas no es, no digo que no sea nada relevante, pero sí hay otras cosas que comienzan a hacerlo mucho más, ¿no? Entonces, pues podríamos hablar también de trabajos del pasado, realmente ya cuáles son, pero los del futuro, pues...
son los interesantes.
Los interesantes que me parecen pues unos fascinantes, ¿no?
A ver, Alejandra, ¿qué opinas? O sea, es como estos trabajos que alguna vez, o para nosotros, una generación, tampoco vamos a decir años aquí, pero algunas generaciones donde decíamos, el trabajo del futuro, y hoy es el trabajo ya del pasado, ¿no? De un pasado, a lo mejor no muy lejano, pero ya pasado. O sea, ya hay que pensar en el que sigue. A ver, Alejandra, ¿qué opinas? Está muy interesante.
Sí, súper. Fíjate que estaba pensando ahorita que dijo, que dijiste, Nadia, lo del editor con inteligencia artificial. Mucha gente tiene miedo, ¿no? Dices que llega la inteligencia artificial, llega la tecnología y me van a quitar mi trabajo. Pero la realidad es que está evolucionando. O sea, ya no es un... Sí, tú ya no vas a ser editor de texto, va a llegar una máquina y te va a quitar tu chamba. Claro que no, es tú utilizando y aprovechando la tecnología, claro, vas a hacer ese trabajo, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Cuando, no sé si te han dicho a ti eso de, ay, no, es que la inteligencia vino a quitarnos todo a nosotros. ¿Y tú qué opinas al respecto?
Todo el tiempo ese es el gran miedo o la gran incógnita. A mí me gusta a veces ser mucho más tajante y como mover más cosas, y les digo, sí, claro, sí, que puede quitar el trabajo, pero una persona que sepa esa tecnología. O sea,
no la máquina, claro.
Pues siempre ha pasado, o sea, ha pasado dentro de todas estas revoluciones de tecnología industriales, y en realidad, pues en el campo profesional, las empresas que han manejado la tecnología han crecido, el mundo tecnológico, en la industria tecnológica, el que más está creciendo, y bueno, empresas como Amazon, que fue la primera, ¿no?, a lo mejor empezar a vender, tiene 29 años, o sea, ya es un adulto hecho y derecho, ¿no? Entonces, pues, no es que nos lo vaya a quitar como tal la tecnología, pero sí obviamente impacta que empresas y que personas que manejan y dominan ciertas tecnologías pueden hacer cosas o más rápido o más masivamente o las dos, o más inteligentemente, con menos esfuerzo. O sea, hay una combinación de cosas. Entonces, las pequeñas empresas, por ejemplo, o las personas que trabajan en los emprendedores y emprendedoras, bueno, ¿qué pueden ayudarse? Pues tal vez están arrancando su negocio, pueden utilizarla y pueden con ello subirse a esta, ¿no?, esta ola que yo decía, y pues tal vez tengan una ventaja competitiva sobre otro emprendimiento que se dedica a lo mismo.
Claro.
Entonces, pues hay un miedo que yo creo que sí hay que tener precaución, y eso no te debe de frenar, sino al contrario, enterarte qué está funcionando en tu gremio, qué podrías hacer tú. No tienes que tener 100%, ¿no?, la implicación tecnológica, pero sí puedes tener herramientas en una u otra parte de tu vida y de tu empresa y de tu profesión que te ayuden. Pero definitivamente hacer las cosas como se hacían antes, pues ya vimos tantos ejemplos internacionales, ¿no?, cómo han quebrado y han evolucionado a los nuevos, ¿no? Podemos hablar Netflix sobre la repartición de
las películas.
De las películas, la entrega, el e-commerce, las Airbnb con la renta de libros. El Uber revolucionó los taxis, PayPal revolucionó la forma de pago, etcétera, ¿no? O sea, hay demasiados ejemplos ya. Y hablamos de los grandotes, pero hay otros más chiquitos, ¿no?
Muchísimos. A ver, Roberto, ¿qué opinas?
Bueno, gracias, Nadia, por todo lo que nos estás compartiendo. La verdad es que está súper interesante, súper interesante. Yo me pregunto si ¿qué le recomendarías tú a quienes están ahorita de alguna manera preparándose para emprender o están estudiando? O, creo que la mejor expresión es prepararse, ¿no?, para emprender o para integrarse a alguna empresa u organización. En términos de estos empleos del presente y del futuro, ¿no? Pareciera que de repente nos vemos abrumados por todo lo que habría que aprender, ¿no? O sea, están saliendo 200, 300 aplicaciones por semana basadas en inteligencia artificial, darle seguimiento al ritmo de cambio, pues se vuelve, la verdad es que muy difícil, ¿no? Es casi imposible estar completamente al día, digamos. Entonces, ¿qué pistas les podemos dar, sobre todo a los jóvenes que están ahorita viendo cómo se integran al mercado productivo, a la sociedad, pues para no ser tan específico? ¿Cómo qué pistas les daríamos para que vayan adquiriendo las competencias mínimas o qué ruta podrían ir eligiendo para poder tener mayores posibilidades de éxito ante este escenario que nos has estado planteando?
Sí, esa es una buena pregunta y como dices tú, hay tantas tecnologías que por dónde empiezas, ¿no? que ¿cuál tienes que aprender? Ahorita hemos escuchado, ¿no? Tantas conferencias, en cada conferencia que va uno, que dices, que todos hablan de inteligencia artificial y después he preguntado así, preguntas a personas y sí, esta herramienta va a tener inteligencia artificial. Y es como, queremos dar el brinco como a eso todo, pero hay algunas otras tantas antes que son tan básicas como saber trabajar en la nube, saber trabajar colaborativamente, ¿no? Usar estas herramientas que en un equipo básico, sin tener IA, puedes tener todos los temas de ofimática que te das cuenta que tal vez no se dominan tanto, pero yo creo que hay cosas muy básicas que nosotros aprendimos cuando nacieron y que han sido básicas y yo creo que siguen siendo claves. Ahora hay una variedad amplia de cosas como de temas de ofimática, ¿no? No nada más la única es la que conocimos, ahora hay Microsoft, Google, etcétera. Entonces, yo creo que las primeras serían las de la gestión de la empresa. No importa que es tu empresa, yo creo que la gestión se hace sí o sí en todos lados. Desafortunadamente no a todos tuvimos las herramientas. Bueno, en mi caso, la de negocios internacionales te da muchas herramientas de gestión, entonces los procesos, ¿no? Etcétera. Y eso sigue siendo vigente actualmente, aunque metodologías súper padres, nuevas, ¿no? Ustedes seguro las conocen, ¿no? Scrum y todas estas metodologías ágiles son de gestión, finalmente, cómo ordenar tu proceso, ¿no? De venta o de producción y todo. Entonces, sí hay una base de herramientas que tienes que aprender al menos para llevar tu emprendimiento. Ya después, obviamente, después especializarte, ¿no? Si tu emprendimiento es de una u otra cosa, bueno, agarras una herramienta que sea específica para esa y la aprendes. Y yo he intentado, para evitar este agobio y esta abrumadora sensación de que hay tantas y tienes que aprenderlas todas, realmente mejor elegir un par y te especializas en esa. Y ya dominas y vas brincando, ¿no? Y vas viendo si sirven o no. La de la IA, pues también tomar dos, tres que puedas estar dominando, ¿no? Pero no podemos, creo yo, aquí sí también, no sé ustedes qué opinen, brincar de no saber nada a decir que vamos a usar todas IAs, inteligencia artificial, es un poco extremo y un poco, no sé si fuera de la realidad, porque en realidad necesitas dominar otras que te van a ayudar al día a día, a la gestión, ¿no? Tradicional, regular.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, claro, imposible además, la verdad.
Imposible, sí. Aquí saludamos a Brenda. Hola, Brenda, ya se nos unió aquí al cafecito.
Hola, buenos días. Hola, Nadia.
Buenos días.
Hola a todos.
¿Ya te serviste el café, Brenda?
Ya me lo tomé.
Ya, eso, que mientras escuchamos a Nadia. A ver, una para reflexión de todos, y lo he estado pensando, hemos estado platicando varios podcasts del e-learning, de la autocapacitación, de las escuelas, de la evolución, de lo que nos trajo la pandemia, de la inteligencia artificial, pero hay algo básico que siento que se está perdiendo, que es esta evolución natural de las personas, ¿no? Hace muchos años, pues solo algunos sabían leer, ¿no? Entonces ahora todos sabemos leer, ¿no? Y hace algunos años solo algunos tenían acceso a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Ahora todos desde la primaria estamos haciendo ahí nuestros experimentos científicos y entendiendo un poquito el método científico. Y todo esto es lo mismo. Y, Y para esa pregunta de qué cómo preparo a mis niños, yo les diría, asegúrense de que usen la tecnología, pero que la entiendan también, porque si no sé, una máquina reemplazó una máquina, hablemos de la revolución industrial, y una máquina sustituye a mil trabajadores por 5 técnicos que la manipulan, ¿no? Sí, claro que hay una sustitución, porque esa es la idea, que no haya tanta mano de obra ensuciándose y lastimándose y no sé, depende de qué tipo de trabajo en las minas y eso, está perdiendo la vida, ¿no? Sino que sea una máquina que haga esa chamba y la haga para las personas y tengamos todos un mundo mejor. No se trata de quitarle el empleo a alguien, sino de mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Esa es la idea, digo. Obviamente, si te vas al capitalismo, hay todas historias de terror, pero bueno, esa es otra historia. Vamos pensando en lo que sí es. Entonces, si le dices a un niño, usa la inteligencia artificial, y lo que aprende es cómo usarla, cuando haya una situación donde no esté esa herramienta y no sepa qué hacer, ahí no lo estamos preparando, ¿no? Entonces, hay que... no importa que ya existan los audiolibros o las películas, ¿no? Si sabes leer, pues cuando no haya un audiolibro, pues puedes agarrar un libro y leerlo, ¿no? Entonces, un poquito enseñarles lo que aprendimos en nuestras generaciones, no porque eso sea necesario, sino porque es importante entender de dónde viene la nueva tecnología. Entonces, aquí lo pongo así en la mesa, a ver qué tal, y eso le va a permitir que en un trabajo futurista, cuando algo se atore, él diga, ah, claro, ahorita lo arreglo. O sea, deja, saco mi Excel local y lo reparo, ¿no? Este archivo, bueno, yo es que soy informático, ¿no? Este archivo sí se usa acá con este supersistema, pero es un archivo de texto, déjalo, abro en bloc de notas y lo arreglo. O sea, no pasa nada. Sé cómo funciona y no necesito el sistema superpoderoso. Lo que hace es que me ayuda y me lo hace más rápido, pero también lo puedo hacer a mano, ¿no? Como sí, muchos podríamos pensar. Entonces, así lo pongo en la mesa, a ver qué tal. ¿Qué opinas? Vamos con nadie ahorita, ¿no? Sigues tú, Brenda.
No, porque todos opinemos. Yo creo que lo que estás describiendo más es tener habilidades blandas, habilidades suaves.
Buenísimo, sí.
Que son las de pensar, resolver problemas, porque puedes tener la tecnología, pero si no lo sabes resolver, o sea, resolver creativamente, me refiero a utilizar.
Ándale, buenísimo.
Y bueno, la brecha que mencionabas, ¿no? La de la alfabetización, obviamente es un gran problema. La digital no es la excepción y ha también crecido a la par. Pero estudios, la OECD, en estudios que ha hecho y que tienen ya también mucho tiempo, dice encuestas decían que el primer problema identificado a nivel mundial para los niños era enseñar a pensar.
Ándale, a pensar, a resolver.
Hay que enseñar a pensar, porque pues las herramientas te ayudan a resolverlo con lo que tú pienses, ¿no? Pero lo dejo ahí para que los demás comenten un poco más, a ver,
Brenda.
No, pues yo concuerdo, porque al final es como dices, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no viene a sustituir, viene a ayudar. Entonces, como herramienta. Entonces, sí, estoy pensando, ¿no? Mi Journey o el ChatGPT, ¿no? Si yo no sé de entrada preguntar o pedir qué es lo que quiero que me arroje y eso de alguna manera no funciona, pues, a ver, ponte a diseñar algo. Pues tienes que saber diseñar, volviendo a hablar de Mi Journey, para poder lograr lo que te están pidiendo. La herramienta o la inteligencia artificial lo único que hace es facilitarte a lo mejor de manera más veloz ciertos aspectos que a lo mejor a ti te ayuden a agilizar tu trabajo o a llenarte de algunas nuevas ideas, pero la idea desde mi punto de vista no es que sea ahora, yo soy diseñadora y ahora yo hago todo con Mi Journey, no creo que vaya por ahí. Y también parte de lo que estaba hablando Nadia respecto a las habilidades blandas, estaba yo revisando un reporte de los trabajos del futuro en el Foro Económico Mundial. Uh-huh. Y precisamente habla de la importancia para, por ejemplo, el reskilling o el upskilling de habilidades blandas. Y menciona entre, digamos, los mayores porcentajes es el pensamiento creativo y el pensamiento analítico. Entonces, pues cobra totalmente sentido, ¿no? Lo que necesitamos nosotros y las nuevas generaciones, o sea, nosotros aquí seguimos, es seguir aprendiendo de esto, ¿no? Seguir aprendiendo cómo relacionarnos, cómo lograr lo mejor de las relaciones interpersonales. Entonces, sí, yo creo que también va por ahí, ¿no? Más allá de las cosas técnicas que podemos aprender.
Exacto.
Que creo que obviamente toman tiempo, pero creo que es más difícil aprender a comunicarte, aprender a escuchar, aprender a negociar, claro, aprender a, pues, no tomarte las cosas personales, ¿no? Y sacar adelante los proyectos, las ideas, porque al final también nosotros mismos somos los que atoramos eso. No la parte técnica, es la gente que maneja la parte técnica, ¿no? Si yo quiero bloquear un proyecto, pues lo bloqueo, ¿no? O si yo quiero que avance, busco las maneras de avanzar, busco, ¿sabes qué? Con esta persona no puedo, a ver, déjame ir con esta otra y que esta otra me ayude a que esa lo haga. O sea, todo se enfoca o se nos hace voltear a ver de nuevo a la gente.
Sí. A ver, Ale.
Fíjate que además de voltear a ver a la gente, yo siempre he creído, y ahora que estuvimos en Talent y viendo tantas pláticas y todo esto, que finalmente todo vuelve al ser humano, ¿no? O sea, tú usas la inteligencia artificial, sí, pero tú, ser humano, le metes la información para obtener la información, para no sé qué, ¿no? O sea, no es que solito haga todas las cosas. Necesita y requiere del humano para poder desarrollar adecuadamente lo que se espera. Y lo mismo pasa con esto de las habilidades blandas, con todo el tema de inteligencia emocional, que también es parte de... Uh-huh. O sea, sí necesitamos habilidades técnicas, sí, pero también necesitamos hacer conexiones, ¿no? Entre la habilidad técnica, entre la habilidad personal, entre la inteligencia emocional, para poder obtener lo mejor de la tecnología, creo yo. ¿Cómo ven?
Roberto, está muy callado.
No, estoy aprendiendo un montón de cosas. me viene la cara, estoy aprendiendo mucho, por eso mejor me quedo calladito. Pero una de las cuestiones que surge aquí es una capacidad o una competencia que de repente veo que surge como necesaria en este entorno que estamos planteando, ¿no? Que tiene que ver con habilidades blandas, adaptación, aprender a tomar decisiones, como dice Brenda, saber identificar con cierta inteligencia emocional, cuándo sí, cuándo no, qué batallas librar y cuándo y cuáles no. Y me surge otra, ¿no? Que ya hemos comentado en otros capítulos, que tiene que ver con la capacidad o habilidad de aprender y adaptarse, ¿no? A la luz de tanta información que tenemos, número uno, y número dos, la liquidez con la que se está moviendo el entorno global, es decir, hoy pasa una cosa y mañana cambia. Antes teníamos algunos años y a veces meses de cierta estabilidad en alguna línea, ¿no? Tecnológica, social, política o económica, que te permitía hacer planes, ¿no? Y poder tener cierta visibilidad, estabilidad, o que voy a hacer esto durante las siguientes, ¿no?, 50 semanas, porque sé que las cosas no van a cambiar. Eso se acabó en algunos sectores, no en todos. Pero en el tecnológico definitivamente la realidad es otra. Tenemos que estar no planeando en el día a día, porque siempre hay que ver hacia el futuro, pero sí tenemos que estar ejecutando sabiendo que algo va a cambiar. Tendremos que ser flexibles, adaptarnos y aprender. Es algo que para mí es algo que es una competencia central el día de hoy, la capacidad de aprender y de desaprender, es decir, cambiar viejos paradigmas por nuevos paradigmas en función de la pertinencia, por supuesto, pero también en función de las nuevas condiciones, ¿no? Ahora tenemos, hoy en día tenemos un superpeso que nadie se imaginó ni en sus más locos sueños que iba a estar en lo que está. Pero eso no garantiza que la semana que viene va a estar igual. O sea, claro. Por más que el Banco de México y que los expertos nos digan que va a seguir en 16 o 17, puede ser que la semana que viene brinque a 21 otra vez. No sabemos cómo va a continuar la situación en el Medio Oriente. Dicen que se va a tranquilizar, otros dicen que no. Lo más importante es que tenemos que estar listos para los diferentes escenarios que se den, pero además para estar listos para el impacto que cosas que parecen que estaban muy lejos, ¿no? Ucrania, Rusia, China, están lejísimos, pues tienen un efecto inmediato en las actividades del día a día. O sea, lo que pasa en China me afecta pasado mañana aquí en Zapopan. Y entonces esta capacidad de estar alerta, sin estar estresado ni angustiado, yo creo que también es una cuestión importante que hay que ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Creo que tenemos que ir adoptando esta incertidumbre como parte del día a día, al menos en nuestras actividades profesionales, para que no nos cause, digamos que este otro tema, pues, pero vale la pena quizás mencionarlo, que no nos cause esta angustia y este deseo de que las cosas algún día se van a calmar, ¿no? Ay, es que ya, a lo mejor dentro de un tiempo las cosas van a estar más tranquilas. Yo pienso que las cosas ya no van a volver a estar, entrecomillado, tranquilas. Es decir, la dinámica global en la que hemos entrado nos invita a pensar, o me invita a pensar, al menos a mí, que va a continuar al menos durante un buen tiempo. Por lo que la capacidad, repito, de adaptación y de aprendizaje para buenísimo. Mí, pienso yo que serán centrales tanto en las profesiones como en los emprendimientos. Y solamente tenemos que ver a los emprendedores más exitosos de la historia, y uno de sus grandes talentos es el que se han ido adaptando independientemente de las condiciones en las que están. Steve Jobs lo corrieron de su propio emprendimiento. Se adaptó y regresó triunfante, ¿no? Por decir una cosa, y eso hace muchísimos años, ¿no? Exacto. Es lo que me viene a la cabeza, y igual, para no agarrar el micrófono, hasta ahí le paro ahorita.
Buenísimos. Sí, básicamente es como de las herramientas que podemos darle a los más pequeños, esta capacidad de adaptación, pensar, aprender a pensar, y algo muy importante que creo que podemos transmitirles es un poco de realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto muchos, y hay muchos ejemplos, voy a usar este ejemplo y espero que no afectar a nadie, pero los niños se compran, o las escuelas tienen estos Legos, ¿no? De robots. Y el niño arma un Lego y hace 2-3 pasos que vienen ahí, similar a la inteligencia artificial, ¿no? Y el niño piensa, supone, equivocadamente, yo diría, que ya sabe robótica. Y no tiene nada que ver. O sea, usar una inteligencia artificial para escribir algo que lo escribió la inteligencia artificial no te hace escritor, ¿no? O hacer un dibujo no te hace artista, porque lo hizo la inteligencia artificial. Pero si no hacemos ese pequeño ajuste, el niño va a crecer pensando que sabe algo que no lo conoce a profundidad, solo sabe usarlo, o lo hizo un ejercicio y salió bien. Porque básicamente tiene paso 1, ármalo, paso 2, préndelo, paso 3, escribe estas 3 líneas de código. Ya hice un robot que camina, ¿no? Y no es exactamente así. Entonces, ayudarlos a entender la realidad de lo que estás aprendiendo, de las palabras, porque ahora dice alguien inteligencia artificial, y es incorrecto pensar en ChatGPT. Inteligencia artificial es un universo gigantesco que tiene muchos, muchos años desarrollándose. No es ChatGPT. Y no es el otro que dijiste, Brenda, ¿cómo dijiste? Que es para arte, me imagino. ¿Cómo?
Midjourney,
¿no? Que es para hacer tipo más de imágenes, ese tipo de cosas. Eso no es inteligencia artificial. Entonces hay que explicarles qué es inteligencia artificial y cómo estas herramientas lo usan y por qué hacen lo que hacen como magia. A ver, Nadia, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos para este futuro? Para lo que viene.
Bueno, es que creo que de lo que estamos mencionando ahorita en este segmento, tanto de la tecnología como de las habilidades suaves o estas habilidades de la vida, los currículos en las escuelas no han avanzado a la misma velocidad como ha avanzado por afuera. Por afuera me refiero al desarrollo y
el la realidad.
Empresas, o sea, en la industria y en general. Entonces, es como esta inercia de las escuelas, digo, yo que he estado en la parte universitaria, también lo he visto y es complejo, y no es una crítica que se hace a una universidad, a la que sea. O sea, esto también lo dicen los grandes ¿no? reportes internacionales, locales, ya, lo que sea. El currículo está cada vez más lento respecto, más obsoleto respecto de lo que se enseña afuera. Y la otra es estas habilidades que ahorita mencionaba Brenda, que son difíciles de aprender, pero que sí se pueden aprender, no tienen cabida tanto en el currículum. Hay bien poquitas materias relacionadas concretamente porque se asume, es una cosa súper interesante que todas las universidades admiten que son necesarias, los empleadores también, pero no hay dentro de la currícula, o sea, parece como que si tuvieran como que pegar por ósmosis, las tienes que aprender en la casa o dónde, pero realmente no hay en la parte educativa, es complicado que, o sea, que esté dentro de la currícula, igual que las técnicas. Entonces, hay una situación allí en el mundo, ¿no?, de la academia, que tendríamos que resolver los que nos dedicamos a eso, porque ¿cómo le haces? ¿Cómo metes todo ¿no? en un currículum escolar? Y las tecnologías, pues tampoco estaban, realmente no estaban, se alejaba a los niños de las tecnologías. O sea, ahora con la pandemia no les quedó de otra, ¿no? Que a muchas escuelas que no les quedó otra, era la única manera. Y yo a veces digo, bueno, de lo malo, lo único pues rescatable es que sí hubo un adentramiento más a lo tecnológico, porque si no tenías estudiantes que llegan a la universidad, prepa o secundaria y no tienen ni una habilidad tecnológica, tampoco, no había, porque pues siempre todo era en cuaderno, ¿no? Entonces, y bueno, híjole, aquí podríamos platicar más de esto. Sí. Pero volviendo al tema, entonces, cuando ya llegas al mundo universitario, y hablando, pues estamos hablando de los trabajos, ¿no? Imagínate, de estos trabajos que ahorita estamos hablando, ¿no? Todos los que hemos mencionado, ¿quién debería ser un egresado o egresada ahorita para ser experto en ello? Pues muchos de las ingenierías, pero todavía no hay carreras, bueno, sí hay pues, pero es decir, gente que esté saliendo, ¿no?, de estas carreras nuevas que están pidiéndose, pues todavía no hay tanta uh-huh. oferta al respecto. Entonces, híjoles, si es ahí complejo de cómo vamos a llenar con tantas habilidades del currículum y no hay tanta gente para poder cubrir todo lo que está pasando en el mundo laboral.
Y luego uno se vuelve popular y todos estudian ese y no hay tantas vacantes, ¿no? Entonces, también pasó con ciencia de datos, que parece que ya le dimos vuelta a esa página y no es cierto, pues, porque incluso toda la inteligencia artificial actual está basada en la evolución de la ciencia de datos. Por eso digo que entender un poco, pero parece que ya nadie habla de científicos de datos, ya nadie quiere ser científico de datos. Ahora quieren ser, no sé, técnicos en inteligencia artificial. No sé, se va como cambiando la moda y por eso como ayudarlos, ¿no?, a entender. Está bien, pero por aquí.
El fondo es lo mismo, es la misma, nomás que le pusieron un nombre, ¿no?
Sí, es que le cambian el nombre para hacerlo como, por eso, a eso me refiero, o sea, le ponen como más popular, más marketing, se oye mejor inteligencia artificial que algoritmos neuronales, ¿no? Porque además nadie entiende qué significa eso, entonces vamos a poner inteligencia artificial. Pues no llama la atención, vamos a meter una clase que se llame ChatGPT y cosas así.
La gente ahorita creo que quiere, donde hay programas que tienen en su nombre inteligencia artificial, está la demanda altísima. Pero como decías tú, pues no nada más por armar un pequeño robot, ya con eso ya es... habría que entender un montón de herramientas de fondo, ¿no? Que son estadística, las matemáticas.
Exacto, hay toda una profundidad. A ver qué opinan para ir cerrando. También me gustaría comentar el tema de unas charlas a prepas técnicas, a prepas tecnológicas el año pasado, a varias. Y hay un tema roto también en la economía, no sé ahorita, ver a Ale, Roberto, Brenda, y Nadia también. Pero pareciera que, bueno, cuando yo era chiquito, era muy claro que mi papá sacaba de su bolsa del pantalón o de su cartera, o mi mamá de su bolsa, dinero y pagaba. Había como una, así, ahí te va mi dinero y tú dame mi cosa, ¿no? Y lo platicamos en otro capítulo y se ha roto esa parte en donde trabajas para tener dinero y el dinero te da las cosas, ¿no? Como que está un poquito roto, así lo percibo. Entonces no se entiende porque yo platicaba y nadie estaba pensando en la economía de lo que quería hacer, ¿no? De grande y del estudio que estaba teniendo. Incluso muchos decían, alguien dijo por ahí, yo quiero ser cajero del Oxxo. Pues qué padre, ¿no? Todas las profesiones, todas las carreras son buenas, pero ¿por qué si estás estudiando una carrera técnica? Tu pensamiento es, ya me frustré con todo esto, yo quiero ser cajero del Oxxo, ¿no? Entonces, algo siento que está roto por ahí. A ver, Alejandra, ¿qué opinas?
No lo sé. Y no tengo idea. ¿Qué? A ver, ha ido evolucionando todo tan rápido que está bien difícil alcanzarlo, ¿no? Como dicen todos. Pero, o sea, y hablando de la tecnología y hablando del trabajo y todo eso, y hablando de la educación, va mucho más atrás que todo lo demás, ¿no? Pero por otro lado, es difícil. A ver, por ejemplo, mis hijos me dicen, es que mamá, ¿de qué me van a servir las matemáticas en la vida, no? Y cómo, es decir, esas matemáticas, independientemente de que aprendas a sumar, restar y resolver problemas y lo que sea, aprendes ciertas habilidades que tienes que, pues, saber, ¿no? Como análisis, extracción, síntesis, ahora sí, solución de problemas y demás, que no están bien plasmadas, yo creo, en la currícula, como dicen. Porque sí hay cosas que sí están aprendiendo, que sí se están viendo, que sí, de alguna forma, en la clase, yo me acuerdo que tenía un profesor de derivadas, ¿cómo se llama? Ecuaciones, no, ya se me olvidó cómo se llama la materia.
Cálculo diferencial.
Gracias. No. Estoy segura que la materia no era derivada.
No, es algo que yo también quiero olvidar todos los días.
¿Verdad?
Yo tampoco me acordé ahorita. Estaba pensando y no me acordé.
Cálculo diferencial, integral, que aparte me encantaba resolverla.
Era divertido.
Y ver cómo el maestro empezaba con punto uno y termina llenando el pizarrón para lograr encontrar el valor, no sé qué. Entonces, todavía en la universidad decían, ¿para qué me va a servir todo esto? ¿No? Entonces, creo que desde ahí ese tipo de materias tienen que como desglosarlas y decir, a ver, no solo vas a aprender a derivar, esa derivada te va a llevar a entender, a tener un pensamiento estructurado, que te va a llevar después a hacer métodos, procesos y todo eso en tu trabajo. Entonces, como que no solamente es la materia, sino las habilidades que llevan a esa materia y como desmenuzarla para explicarlo, porque también siento que falta eso, que muchas veces nos dicen, sí, aquí vas a aprender a hacer derivadas integrales, vas a aprender a hacer no sé qué, vas a llegar a hacer lo que quieran, pero no estás desglosado en esas capacidades, competencias, habilidades que son para la vida y que realmente las vemos, creo yo.
Buenísimo. A ver, Brenda.
Es que tal vez faltaba la aplicación práctica, perdón, ¿no?
Es que estaba pensando, de hecho, nadie, que si empezaran, o sea, a ver, ChatGPT, ¿cómo se compone? Y empezaran a descomponerlo y a decir, mira, este componente se basa en estadística. Sería más interesante, ¿no? Que derivadas, saquen un cuaderno, aquí están 10.000 fórmulas, claro, las vamos a aplicar. Tienes que saber cuál es y no te tienes que equivocar, porque, bueno, yo tenía un profe que era una única derivada al final. Una única, así gigantesca, súper compleja. Así que o pasabas o reprobabas, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues eso no motiva mucho, pero si lo partes de, a ver, este es un robot, funciona, estos son los componentes. Para fabricar este, vamos a ver derivadas. Por ejemplo,
sí, claro.
Este se vería más interesante.
La estadística, yo daba probabilidad y estadística, y claro que me decían, ¿para qué voy a usar esto?
Y es de lo que más se usa en toda la tecnología de hoy.
Exactamente.
Entonces, pero nadie la ve. Así nadie ve una gráfica estadística y los perciles y tercentiles y no sé qué cosas locas.
Hay dos trabajos que me encantan dar de ejemplos. Uno que se llama analista de predicción de comportamiento, okay, y el otro se llama intérprete de algoritmos. O sea, y el de predicción de comportamiento, ¿no? Es, pues, que a qué le está dando like la gente. O sea, es básicamente, pero en realidad de fondo es matemática estadística pura. O sea, es realmente entender todos estos grandes datos y ver qué está pasando, ¿no? Hacia dónde dan, por qué están dando like y todo. Y después de eso hacer una interpretación. Y el de intérprete de algoritmo, tal cual. O sea, es que, por ejemplo, yo, si uno no conoce los algoritmos, pero sí conoces estadística, puedes decirte, descifrar qué están diciendo y por qué están tomando A o decisiones A o B, ¿no? Entonces, pues esos trabajos ya están y necesitan de todas las redes que estamos diciendo ahorita, creo que todas juntas, las que tienen que ver con pensar, con creatividad, juntas, ¿no? Todas para poder ser un intérprete de algoritmos necesitas muchas de estas herramientas, de estas pues habilidades, tanto técnicas como blandas.
Sobre todo. A ver, Brenda.
Yo me quiero regresar un poquito al tema anterior, donde se habla como del rezago, sí. Si lo puedo mencionar de esa manera, ¿no? De los planes de estudio a lo que es la actualidad. Yo creo que eso va a ser un poco complejo que siempre esté a la par, ¿no? Porque pues la tecnología va adelante. Entonces va a estar muy difícil que la educación vaya adelante de las innovaciones o cambios. Entonces yo estaba pensando en la importancia que toman, por ejemplo, las prácticas profesionales o tu servicio social en la universidad para empezar, si no es que ya tienes un trabajo, yo creo que sería lo ideal, empezar tú mismo como estudiante a tomar esa responsabilidad de tu crecimiento y tu aprendizaje. No sé qué, ay, es que no lo vi en la escuela, o sea, bueno, ¿tú qué hiciste, no? O sea, por más fregona que sea la escuela, que probablemente es donde obtienes muchos más recursos y oportunidades y opciones, No importa si es una escuela que no las tiene. Tú mismo o tú misma puedes hacerte de esas oportunidades para seguir aprendiendo, por ejemplo, todas estas habilidades blandas. Y regreso un poco al tema de prácticas profesionales y servicio social, porque sí creo que las escuelas tendrían que poner mucha atención con quién se vincula y qué exigen como un servicio, ¿no? Como una práctica, porque, digo, en mi caso, la verdad, mis prácticas, perdón, no había prácticas, era servicio social, 800 horas hice. ¿Y saben qué hacía? Sacaba copias. Entonces, ¿qué diferencia? Y estaba en una oficina dentro de la universidad, claro. O sea, entiendo que a veces ponen al del servicio a hacer la talacha, pero ¿dónde está el compromiso de la empresa, el área o la misma universidad de realmente crear un impacto positivo? O sea, 800 horas que muchísimo. Pude haber usado y devuelto de otra manera. O sea, me hubieran dado la oportunidad de proponer algo de, no sé. Pero digo, para mí fue un martirio hacer 800 horas de estar sentada. Pon tú, recibiendo gente, ¿no? O, ¡ay, sí, claro, un buen claro. día! ¿No? Trabajando esa parte del servicio. Pero para lo que yo estudié, que fue marketing, la verdad es que no...
Pudiste haber hecho algo más relevante más a tu carrera.
Más significativo y valioso. Entonces, creo yo que si las universidades no pueden estar a la par de esa evolución o crecimiento o estar al día... Sí pueden hacer este tipo de programas que son anuales, ¿no? Y que a lo mejor alguien muy bueno, un equipo de trabajo muy bueno en vinculación, en desarrollar estas propuestas para que los chicos, pues las tienes que hacer, realmente tenga un resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir. Y obviamente, pues no dejarle todo a los demás, ¿no? O sea, yo como individuo hacerme cargo de mí mismo o mí misma, pues para mi futuro, o mi presente, que es el futuro, ¿no? Exacto. Entonces, es lo único que quería agregar ya.
Muy bien, buenísimo. Vamos pasando a hablar con Roberto, que están tirando duro a las universidades. Roberto, ¿qué opinas?
Allá para hacer. No, pues está bien. También hay que tirarle a todos. Mira, las universidades están en, yo pienso que están en el preámbulo de un cambio histórico. Y no quiero hacerlo así como muy poético, ¿no? Pero estamos hablando de un cambio que quizás no se ha hecho desde hace unos 500 años. Es decir, hay que tomar en cuenta que los sistemas universitarios tienen cientos de años funcionando funcionando. La realidad es que el mundo ha cambiado muchísimo. Los sistemas también se han adaptado. Sin embargo, el cambio que estamos viviendo el día de hoy con el avance tecnológico, por supuesto, pero también con la forma en la que precisamente la sociedad y las profesiones se mueven, y trataré de ser muy breve, ponen en el preámbulo, nos ponen a nosotros, a las universidades, en el preámbulo de un cambio fundamental en el siguiente sentido. El cálculo diferencial, integral, las estadísticas, las ecuaciones lineales y diferenciales, pero también, por ejemplo, las teorías de gestión avanzadas, la filosofía, el desarrollo humano, ¿son esenciales para las profesiones? La respuesta es sí. Uno de los asuntos es que históricamente no había sido quizás necesario explicar el fondo o las razones de las disciplinas que vamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, muchos profesores de ciertas disciplinas, y no voy a ser específico para que no se me ofenda a nadie, desalientan el estudio, por ejemplo, de las ingenierías desde los niveles básicos, ¿no? Porque precisamente el mismo profesor o profesora no sabe la razón de fondo por la que está enseñando, como dices, cálculo, ¿no? Oye, te voy a enseñar cálculo, pero el fondo del cálculo es este, no es solamente resolver. Y terminan desanimando, ¿no? Hasta se nos olvida el nombre de la materia, como a mí también me pasó, como Alejandra, ¿no? O sea, de repente los profesores no nos explicaban, pero cuando entiendes la razón de poder comprender cálculo, y por ejemplo, hace unos días tuve una discusión en un salón donde yo decía, la digitalización, una fotografía digital jamás podrá alcanzar la calidad de una fotografía analógica, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Yo veo un debate, entonces ya les expliqué, mira, les voy a explicar con cálculo, y no tuve que hacer ninguna fórmula, solamente hice una gráfica, y les dije, mira, por esta razón, lo digital siempre será menor a lo analógico, aunque lo digital sea más moderno, en teoría, que lo analógico. Y sin cálculo es muy difícil entenderlo. Ok. Entonces, así como pasa con el cálculo para los ingenieros, puede pasar también con el comportamiento interpersonal para los psicólogos, ¿no? O no sé, con algunas cuestiones filosóficas o sociales para los humanistas, por decirlo de alguna manera. El asunto es que el modelo educativo tiene que adaptarse a dos cosas. Varias, pero voy a poner dos sobre la mesa. La primera, la educación desde hace mucho tiempo dejó de ser centrada en el profe para ser centrada en el estudiante. Eso lo sabíamos y está en los diseños curriculares, pero en la práctica todavía no la creemos. O sea, todavía ejercemos la docencia como si fuéramos el centro, los profesores. Eso es más obsoleto que la máquina de escribir comparada con ChatGPT, ¿sabes? O sea, así lo voy a poner, ¿no? Pero seguimos utilizando en algunas escuelas la máquina de escribir como modelo educativo, pensando que el profe es el que tiene que, cuando la información y el conocimiento se ha distribuido en un montón de lugares. Primer cambio. Y el segundo cambio es precisamente el rescatar algo que hemos ido perdiendo y que tiene que ver con el ejercicio del proceso cognitivo. El proceso cognitivo es, digamos que se ejercita tanto como un músculo para los deportistas. No puedes tú ejercer, digamos que ejercitar la cognición si no te pones a usarla. Y entonces delegar la cognición a la tecnología o al scroll en los teléfonos móviles o estar viendo videos en YouTube, lo que hace es que sí ayuda, por supuesto, pero de ninguna manera puede reemplazar el proceso de consultar, leer, pensar, batallar, preguntar, crear, responder preguntas complejas. Eso no se puede delegar ni puede ser reemplazado hasta el momento, afortunadamente. Creo que hay dos cosas aquí entonces rescato. Número uno, hay que reformular la forma en la que enseñamos. Y número dos, tenemos que rescatar el proceso cognitivo en los que enseñamos y en los que aprendemos, que al final ya, digamos, voy a poner algo más desafiante. La línea que divide al que enseña del que aprende prácticamente ha desaparecido. Y con esa pregunta, o con esa cuestión, yo dejaría mi participación el día de hoy. ¿Cómo es que ahora el que aprende y el que enseña ya no hay línea que nos divida? Estoy improvisando, lo siento, pero sale mal. Pero me surge esta parte que yo he estado viviendo como profesor. Y bueno, y les agradezco que me hayan dejado participar hoy.
Gracias, Roberto. A ver, Nadia, para cerrar, ¿qué nos dices? ¿Qué le dices a los que se están cuestionando cuál va a ser mi trabajo en el futuro o cómo preparo a mis niños para el futuro?
Que sí, el futuro ya está aquí. O sea, se oye muy triste, pero se oye bien trillada. En cuanto lo dije, me di cuenta, pero es una realidad. Cosas que antes podríamos pensar que estaban sucediendo en otros países, ya está aquí. Y realmente todas estas tecnologías sí van a impactar, ya están impactando en los trabajos del día de hoy. Sí hay que aprenderlas y sí hay que combinarlas con todas estas habilidades que hablamos. Sí hay que cambiar todo ese mindset de cómo se aprendía o cómo era antes, ¿no? El tema de nomás recibir. Y es el consejo que yo siempre le doy a mis amigos y a la gente, pues es no podemos, si tu hijo o tu hija es tan privilegiado, porque es un privilegio estar cerca, claro, entorno tecnológico, porque obviamente no todo el mundo tiene, hay que canalizarlo bien, o sea, en lugar de poner a lo mejor a ver pues, caricaturas o videos, pues puedes ponerlo a practicar ¿no? el inglés, que por ejemplo, la herramienta de Duolingo, así es una de las mejores inventos que hay. Realmente, hay más gente estudiando en esa plataforma idiomas que en todo, que en profesores en el mundo, ya superaron la cantidad de gente. Entonces, pues, no alejarnos de la tecnología y también aprovechar, pues, y seguir, obviamente, también el mundo de lo educativo, porque aunque venga un cambio, este va a ser un poco más lento. Entonces, tenemos que combinar, ¿no?, la educación tradicional con la educación, pues, no sé, periférica, por llamarle así, porque informal no me gusta decirles.
No, ya todo es aprendizaje, todo es educación.
Entonces, los trabajos ya están aquí y realmente sí tenemos que aprender estas herramientas. Si no nos las dan en las escuelas, tenemos que buscar cómo hacerlas, cómo aprenderlas.
Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Yo creo que te vamos a tener que invitar para otro episodio, que nos platiques más de todo lo que has adquirido de conocimiento en toda tu trayectoria. Yo nada más al final algo que hago con mis niños y con cualquier niño por ahí que me pregunte cualquier cosa, niño o no tan niño, es ¿cómo crees que funciona, no? O sea, imagínate que ya le enseñaron el Lego y hizo el robot y mira papá, ya sé hacer robot, ¿no? ¿Cómo crees que funciona? Y simplemente que el niño se haga las herramientas, aunque tú como papá podrías no tener el conocimiento de cómo funciona, pues no importa, siémbrale esa duda, ¿no? ¿Cómo crees que funciona?
Pues explícame cómo funciona. Pensar,
ajá, ¿no? Exactamente.
Pues está diciendo que piensen.
Que piense, que te explique, que te trate de explicar, que se haga bolas así tratando de... Es bien fácil, ves a un niño así como... ¿Hacia dónde volteamos cuando estamos atendiendo a nuestro cerebro, a nuestra imaginación? A la izquierda, a la derecha, algo así, ¿no? Accedemos a nuestro cerebro creativo y se queda así como... ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo funcionará esto? Yo nomás lo armé y lo prendí. y los ayudamos a ir haciendo estos pensamientos para el futuro. Pues muchas gracias, Nadia, Brenda, Roberto, Alejandra. Y yo creo que gracias. Vamos a seguirte invitando.
Muchas gracias.
Sí. Gracias, Nadia.
Gracias.
Gracias, Nadia.
Ay, gracias a ustedes.
Bueno, pues este fue su podcast Innovando para TI. Nos vemos. Bye.